En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Final ya de Hoy en Madrid, 1:06 de la tarde hasta las 2. Seguimos con vosotros aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, el 101.3 y el 106 de la FM. Un día este que estamos viviendo especial porque es el Día Mundial del Teatro y porque a los de Hoy en Madrid nos encanta esto de que se levante el telón.
Sí, nos gusta y por eso queremos exprimir al máximo la noche de los teatros que organiza la Comunidad de Madrid y que tenemos por delante. Os venimos detallando, os venimos contando iniciativas, actividades que se van a poner en marcha. Vamos a repasar el programa, será en unos minutos, ¿eh? Y vamos a reencontrarnos con un montaje teatral que los de Hoy en Madrid, y por eso lo hemos seleccionado para esta noche de los teatros, hemos visto nacer desde el principio, desde que era un guión, un proyecto.
Exacto, desde antes de que llegara finalmente a un escenario, de que se levantara por primera vez el telón. Estamos hablando del Manual de la Buena Esposa, y yo recuerdo perfectamente cuando se vino para acá Yolanda García Serrano, una de las autoras precisamente de estos sketches, que en definitiva es de lo que se trata en esta obra, de ir buscando diferentes momentos de la vida de distintas mujeres en esa época en la que la sección femenina tenía mucho poder, en la que todas las mujeres tenían que pasar por la sección femenina, por ese servicio doméstico, diríamos, en el que te enseñaban a ser una buena madre, una buena esposa, en la que te decían qué es lo que tenías que hacer para ser una mujer como Dios manda.
¿Cuál era el patrón del que no había que salirse?
Una labor de investigación que tuvieron que realizar tremenda. Tuvieron que bucear entre miles de papeles para que lo que realmente se fuera a poner sobre el escenario, además de buscar ese tono, ¿no?, que nos hace acercarnos al mundo de la comedia, bueno, pues fuera real. Claro, son cosas que pasaron en su día.
Pues nos contaron esa labor, ¿no?, de ir buscando, de arqueología, de ir creando este montaje, y luego vinieron a vernos las actrices protagonistas, las que lo pusieron en escena cuando se estrenó aquí en Madrid hace 2 veranos, ¿ya?
Sí, en el Teatro Lara, era precisamente el teatro elegido en aquella ocasión. Ahora, en el Día Mundial del Teatro, nosotros, bueno, pues queremos revisitar esa gran obra porque nos lo parece y porque además es eso.
Además, que nos contaba June Barrera que para ella había sido una experiencia, brillante, ¿no?, de esas que marcan a una actriz. Y hoy nos reencontramos con este montaje.
Sí, han cambiado el elenco.
Por eso.
¿De acuerdo? Ahora, eso sí, el trío de actrices, veteranas y aguerridas, desde luego, son Berta Ojea, Mariola Fuentes y Concha Delgado. A las tres las vamos a ver en el Teatro Muñoz Seca, que es el teatro elegido en esta ocasión. Bueno, pues para que el que no disfrutara de esta obra vaya de nuevo. Y si ya lo vimos en su día, para que nos reencontremos, porque yo creo que es una obra de la que siempre se sacan matices.
Un montaje destacado de la noche de los teatros que ofrece más propuestas que vamos a detallar en un ratito, pero ahora, antes, tenemos una cita en Coslada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y nos vamos a Coslada y nos vamos a situar, en concreto, en una peluquería.
Sí, nos va a venir muy bien, porque claro, hay que ir arregladito al teatro. Y seguro que esta tarde-noche sois muchos los que os vais a acercar al teatro. Así que vamos a la pelu y que nos pongan guapas y guapos. Unos reflejos para ir ahí en plan, pues eso, estrella también nosotros, desde el mundo de las tablas del escenario. Nos van a recibir en esta peluquería tan especial, bueno, pues unos chavales, diríamos, más, menos jóvenes, pero que se están formando para ser peluqueros.
Ajá, esta peluquería imparte cursos de formación prácticos para aquellos chavales, vecinos de Coslada, que han dejado los estudios o que tienen una vocación clara, ¿no?, que quieren ser peluqueros.
Es el paso previo al mundo profesional, porque claro, antes de que te corte el pelo alguien, tenemos que saber que están preparados y que les han enseñado. Así que para allá que nos vamos, nos está esperando nuestra compañera Esther Bernabé. Esther, muy buenas.
Hola, hola, buenos días. Muy pues buenas. Rodeada de ruidos de secadores, como podéis ¿sí? escuchar, me encuentro en esta peluquería, en esta escuela de peluquería Amaya, que está en San Fernando, pero en la que, bueno, pues ahora mismo están aprendiendo muchas personas de Coslada, gracias a un convenio que han firmado con el ayuntamiento. Nos comentaba precisamente Victoria, la propietaria, buenos días.
Buenos días.
Que muchos años, ¿verdad?, dando formación aquí en el cortar, en el lavar, en el peinar.
Absolutamente en todo, llevamos desde el año 85 impartiendo formación, tanto oficial como privada, y desde hace 9 años colaborando con el ayuntamiento de Coslada.
¿Y cómo, bueno, cómo encontráis a las chicas y a los chicos que vienen a este curso de formación? Es gente muy joven, ¿verdad, Victoria?
Es gente joven que, bueno, pues se ha visto sin otros medios para continuar su formación, o bien por tipos personales o por motivos que no se deben de comentar.
Su vocación, o buscan su vocación,
por
¿verdad?
Lo menos les estamos iniciando en ello.
¿Y qué tipo de formación les dais? Porque les vemos ahora que están con cabezas.
Sí, de muñecas.
De muñecas, poniendo rulos,
le
poniendo
una formación básica.
El primer paso.
Para el inicio al trabajo. La gente puede salir con un nivel de ayudante. Sobre todo depende del interés que ellos muestren en esto. Y lógicamente las cosas hasta que no se prueban no se puede avanzar en ello, pero bueno, este curso está siendo de gran motivación por parte de los alumnos, que eso es súper importante. Primero aprenden en muñecas para que la señora no salga huyendo, como te decía antes, y en cuestión de un mes, mes y medio, empiezan a trabajar con el público.
Sí, pero que sí que vienen, porque también vemos clientes por aquí, es decir, que también atendéis al público,
tenemos
¿verdad?
Abierto al público para que hagan prácticas reales. Cuando lleguen al puesto de trabajo, el salto de este centro al puesto de trabajo es mínimo, porque ya están acostumbrados a trabajar con el público.
¿Y cómo se van luego los clientes? ¿Contentos, satisfechos? Supongo que a veces, muchas veces vuelven.
Vuelven siempre, porque todos los trabajos que realizan los alumnos los repasa un profesor para corregir esos fallos que comete el alumno, mejorarlos y que la señora se vaya contenta.
Importante estas prácticas, ¿verdad?, a la hora de un trabajo como es la peluquería.
Fundamental. Nosotros, como te comentaba, damos la formación y nos encargamos de la inserción laboral. Están con nosotros 6 meses y pasados esos 6 meses nos encargamos de buscarles un puesto de trabajo para que cumplan el resto del curso en una peluquería ya cobrando con su contrato regulado, etcétera.
Y tengan posibilidad, ¿verdad?, de encontrar ese puesto, de hacerse el huequecito, ¿verdad?
Sí, sí, nosotros, el compromiso nuestro es conseguirles un puesto de trabajo. Todo el mundo que finaliza el curso con evaluación positiva lo consigue. Y bueno, pues es el primer paso para continuar.
Pues muchas gracias, vamos a hablar con ellas. Vamos a hablar sí, claro, con algunas de las alumnas. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te vemos poniendo rulos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va este curso? ¿Por qué te apuntaste?
Porque me gusta, porque es una oportunidad y...
¿Estás notando que mejoras? ¿Se dejan tus amigas luego hacer prácticas con sus cabezas?
Bueno, más mi madre que mis amigas, porque amigas no tengo muchas.
O sea, que mejor con la familia primero, para luego ya dar el salto a la profesionalidad.
Sí.
Pues muchas gracias. Le dejamos suerte poniendo aquí rulos. Ahora vemos bigudíes, ¿verdad?
Bigudíes, sí. Hola.
¿Qué tal? ¿Por qué te apuntaste a este tipo de curso? ¿Tú querías ser...?
Sí, ya... a mí siempre me ha gustado la peluquería, sí. Y ha sido pues una oportunidad, la verdad, es que bastante importante para mí y bien.
¿Qué te parece lo más difícil? De todo lo que os han ido enseñando, porque a mí lo de colocar los bigudíes así todos en fila y con las gomas...
No, al principio es difícil, pero luego te acostumbras y encima con las chicas que lo hacemos también nos dejan hacerlo y bien, la verdad es que bien. Los nervios sean cuando empecemos con las señoras.
La de verdad, que mueve la cabeza.
Sí, las de verdad.
Que te dicen, mira, que me estás haciendo daño.
Pues muchas gracias. Buenos días, también con los bigudíes. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el curso?
Pues muy bien.
Sí. ¿También aquí contenta, aprendiendo sí mucho?
Sí, la verdad que sí, una experiencia más en la vida, ¿no?
Sí, que te ves luego trabajando en una peluquería.
Sí, la verdad que sí, me ha gustado de pequeña y estamos aquí.
Bueno, pues perfecto, vamos a acercarnos por aquí. Un chico, veo, por aquí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
El único parece ser.
Bueno. El único chico.
Bueno, se pueden apuntar más.
¿También te gusta con tus compañeras desde hace tiempo la peluquería o sí, lo ves como una salida?
Me lo esperaba diferente.
¿Por? ¿Qué te esperabas?
No sé, más joven un poquito por alguna parte, pero bueno, tampoco se me da mal.
¿Te da mal?
No, la verdad es que no.
¿Qué es lo más difícil para ti?
Teñir.
Teñir. Sí. Además hay que tener cuidado, porque como se te vaya el color...
Como se me vaya, sabes la que preparo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pues las dejamos aquí poniendo bigudis, tiñendo. Sí que es verdad que tenemos incluso algunas señoras. Lo que pasa es que si nos acercamos, el secador es horroroso el ruido que hace.
No vamos a oír nada.
Estos lavaderos, también vemos a las señoras en los secadores, con sus rulos, con sus mallas. Así que les dejamos trabajando y sobre todo dentro de poco seguro que les vemos en muchas peluquerías de nuestra región. Bueno, pues atendiendo ya a ellos como profesionales al resto de los madrileños.
Bueno, pues los primeros pasos ahí en San Fernando de Henares, esos chavales, esos jóvenes de Coslada, aprendiendo, formándose para dedicarse profesionalmente al mundo de la peluquería. Si les queréis ver en plena acción,
¿tenemos
foto? Tenemos foto en nuestro Twitter que nos envía Esther Bernabé. Ya sabéis que somos @hoyenmadrid.
@hoyenmadrid si nos queréis encontrar en Twitter. Si queréis Facebook, pues también hoyenmadrid somos. Hoy en Madrid, mañana nos encontráis en www.facebook.com. Por cierto, mira que ya hemos conocido cuál es el ave del año, que estábamos también pendientes en el día de hoy de averiguarlo. La Sociedad Española de Ornitología nos ha presentado en el día de hoy a la golondrina común, que se nos convierte durante todo este 2014 en el ave del año. Dicen que lo han hecho porque está muy ligada al hombre, porque es muy conocida, pero que de alguna manera es verdad que cada vez tiene más amenazas, ¿no? Como el creciente uso de insecticidas en los campos, la transformación de sus lugares de cría, y que por eso ha descendido en un 30% en la última década precisamente la población de golondrinas que tenemos en nuestro país. Si no hacemos algo, dicen que en 20 años podría desaparecer la especie, la golondrina, una incansable viajera que cada primavera regresa desde África hasta los campos de la península, donde busca pastos, prados, cultivos, y bueno, pues que yo creo que a todos nos trae buenos recuerdos también, porque Becker fue uno de los que inmortalizó precisamente en esas golondrinas el símbolo de ese amor con uno de esos maravillosos poemas. Así que desde aquí nuestro homenaje también a la golondrina.
Y echamos el vuelo, ¿eh?
Sí.
Venga, que hay que seguir recorriendo la Comunidad de Madrid, porque tenemos muchas propuestas en distintos puntos, distintas localidades, con motivo de la Noche de los Teatros.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Pues hoy, os lo estamos contando, se celebra la Noche de los Teatros aquí en la Comunidad de Madrid. El objetivo es impulsar y dinamizar las artes escénicas. Vamos a tener más de 200 actividades, 118 espacios de la región, entre teatros, salas e instituciones culturales.
Plazas, balcones.
Sí, porque esto del teatro al aire libre también nos va a gustar. 8 enclaves diferentes de la ciudad de Madrid.
Además, el público podrá acceder a descuentos de hasta el 50% en el precio de las entradas para este día, para esta noche. Habrá además, Gloria, encuentros también de los actores con el público, conciertos, exposiciones, charlas y también visitas, que nos gustan mucho, ¿no?, entre bambalinas.
Y en este día tan especial para el teatro, nos alegramos del regreso del manual de La Buena Esposa al Teatro Muñoz Seca de Madrid. Este manual, que es una comedia que habla fundamentalmente sobre esa mujer española y los tiempos que le tocó vivir desde 1934 hasta 1977. Pero también habla de las relaciones matrimoniales, de la educación, del deporte, de la invasión de las suecas, que también las hubo, la religión, la censura, las radio.
De nosotros, claro.
De la sexualidad y hasta de los coros y danzas.
Hombre,
de
es
la
que
época.
Muy típico, si unas citas a tener muy en cuenta.
Y de esta música.
Muy bien llevado,
además,
a las tablas este momento.
Que nos cantaron nuestras abuelas y nuestras madres y nosotras también cantábamos.
Oye, yo me acuerdo todavía de esta chata.
Pero todo, ¿verdad?, Glera, con sentido del humor.
Sí, y eso nos permite hablar de temas muy serios, y eso es lo que nos proponen con esta obra. Los autores no juzgan si aquellos tiempos fueron peores, tan solo se limitan a dar la voz a tres mujeres que viven situaciones cotidianas y a través de ellas los espectadores los que van a sacar son sus propias conclusiones.
Los autores de estos momentazos, no de estos sketches, por decirlo de alguna manera, para que la gente se ubique, son Alfredo Sanzol, Yolanda García Serrano o Miguel del Arco. Y los protagonistas son un trío de veteranas y aguerridas actrices curtidas en el teatro, en la tele, en el cine. Vamos a poder ver a Berta Ojeda, a Mariola Fuentes y también a Concha Delgado.
El manual de la buena esposa en el Teatro Muñoz Seca, comedia que dirige Quino Valer, que está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos Quino. Días, qué bien.
¿Ha costado meterlas en vereda estas tres o no?
Yo creo que ha sido un proceso de trabajo tan divertido que nos lo hemos pasado tan bien creando esta función. Ha sido muy, muy rico el proceso, como proceso en sí, como proceso creativo y luego como relación entre nosotros, que la verdad es que esto no siempre se da. Yo siempre digo que a mí los procesos es lo más que me interesa, ¿no?, de mi trabajo. Y es verdad que el proceso del manual fue un proceso muy, muy, muy especial, porque teníamos ahí un equipo de, pues eso, de estas tres mujeres maravillosas, los autores que también iban aportando, iban pues metiéndose con nosotros en el proceso. Y fue tan, tan divertido que yo creo que formábamos una unidad, que todos estábamos como en el mismo burro, ¿no? Y yo recuerdo momentos, por ejemplo, con la escenógrafa, con Elisa Sanz, que son la escenografía y el vestuario, y teníamos que montar una escena que se llamaba La Mujer Española Auténtica, y era una especie de una mini pieza muy pequeñita, sin palabras, con una locución que nos recordaba pues aquellas antiguas locuciones, ¿no?, de la radio o de las primeras imágenes de televisión, donde una mujer exhibía un modelo de traje de baño para ir para ir a la playa, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces el autor había puesto, ¿no?, llevo un modelo y tal, más o menos como en la época y tal, y como muy, muy, muy cerrado y no sé qué. Y Elisa vino un día y dijo, después de estar así como muy empapada en todo lo que estábamos haciendo, dijo, Quino, lo tengo, vamos a hacerlo de ganchillo.
Está muy bien.
Y fue una risa porque estábamos todos como contagiados de lo mismo, ¿no? Y nos hizo un bañador de ganchillo, que es una de las imágenes estrella de la función.
Sí. La función. Después hablaremos con Quino Faler de lo que han preparado para esta noche especial.
Es especial esta noche, Quino.
Sí.
Hombre,
es decir,
claro.
Se siente especial, es decir, se siente que es la noche de los teatros, que es el Día Mundial del Teatro.
Claro, yo creo que sí, que siempre el Día Mundial de lo que sea, o sea, siempre que hay este momento que tenemos para hablar de nosotros, para encontrarnos, para reivindicar, es una fiesta y así lo vamos a celebrar, ¿no? Yo creo que sí que se siente. Yo creo que otras ediciones de la Noche de los Teatros en Madrid siempre han sido muy, muy festivas. Hay mucha gente en los teatros, mucha gente en la calle, se organizan actividades. Es una idea muy festiva que a mí me parece que está muy bien para celebrar.
Y decíamos en los balcones, que no lo hemos inventado, que eso es verdad.
¿No? Sí, en los balcones, por ejemplo, de la Casa Museo de Lope de Vega, habrá también artistas, actores y actrices dando vida a algunas de las obras de este dramaturgo. Después contaremos lo que va a pasar en el Muñoz Seca, que también va a ser muy interesante. Pero si os parece, vamos a saludar a Ruperto Merino, que es el subdirector general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Ruperto.
Buenos días.
Hemos
Feliz
estado
noche de los teatros,
diseñando,
lo primero,
¿verdad?,
claro,
esta mañana el mapa con todas las actividades. Son tantas que hay que elegir, desde luego, ¿no?
Pues 215 actividades en toda la región, para todos los gustos y para todos los públicos. Es decir, hemos hecho un programa en el que quepan todos.
Actividades, como decíamos, en sitios cerrados, en instituciones, pero también, una vez más, los escenarios públicos al aire libre van a tomar el relevo a esos escenarios, ¿no?
Sí, es decir, la idea que habéis dicho al principio es poner el foco en lo que es la actividad escénica que hay en Madrid. Es decir, Madrid es el principal centro de referencia teatral en España y uno de los centros de referencia a nivel nacional e internacional. La oferta, no sé si la conocen, semanalmente son casi 300 títulos lo que tiene la cartelera madrileña y, bueno, pues al mismo nivel que cualquier otra capital europea.
¿Cada vez se suman más salas, más instituciones?
Sí, además hemos observado este año que incluso una vez ya cerrado el programa y editado...
Sí, porque cada vez nos iban llegando actualizaciones.
Sí, hay actualizaciones y hay gente que ha decidido subirse al carro esta noche y programar también y conmemorar el Día Internacional del Teatro y la Noche de los Teatros.
Es todo un éxito, es verdad, ¿no? Que nos gusta a todos los madrileños lo de todos estos festejos, ¿no? El poder unirnos todos para celebrar algo tan especial como es el Día Mundial del Teatro y también que salga a la calle, que distintas compañías, pues por ejemplo, estén en la calle Fuencarral a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en la Plaza de Santa Ana o a las 6 y media en la Plaza de la Villa, es algo que enriquece mucho pues un escenario y una ciudad como es Madrid.
Sí, yo creo que además lo que pretendemos con el programa de la Noche de los Teatros, cuando sacamos el teatro a la calle, es para aquellos que no se han acercado nunca a un escenario, aquellos que no han disfrutado nunca el hecho de poder vivir la actuación in situ, in vivo, y que es un espectáculo único, que cada noche es única, no se repite como el cine, las actividades en calle lo que hacen un poco es llamar la atención y levantar la curiosidad para que la gente luego se acerque a los escenarios y disfrute de esa enorme oferta que tiene la cartelera madrileña.
Madrid además tiene escenarios tan bonitos, fijaos lo que tiene que ser ver una obra de teatro en el Castillo de Manzanares, el Real, sí. También en esta noche, ¿no? La Noche de los Teatros, o que incluso el teatro llegue a sitios como el Hospital Niño Jesús, que te participa también en esta iniciativa, con obras dirigidas a aquellos pequeños que estén ingresados. ¡Qué bonito también!
Sí, no, además, hablando de escenarios, no olvidemos nunca que el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es el escenario más antiguo que hay en España, 1604, o el único teatro de corte que queda en España, que es el Real Coliseo Carlos III del Escorial. Es decir, que los escenarios madrileños en este momento, pues además del contenido de las obras, a veces en sí, por su propia arquitectura, pues tienen un valor y un atractivo para que la gente se acerque.
Muchas actividades, Ruperto, que recordamos que la gente puede consultar a través de la web de la Noche de los Teatros, ¿no? A través de madrid.org.
Sí, además de estar en la web, hay actividades, como decía, para todos los públicos, para todos los gustos. Es decir, por una parte, lo que es el teatro de bulevar o el teatro comercial, con precios especiales, con descuentos hasta el 50%, es una oportunidad también hoy para acercarse a aquellos que no se han acercado nunca a las salas alternativas. Yo creo que en este momento Madrid está viviendo una auténtica efervescencia cultural y lo que está ocurriendo en las salas de pequeño formato es único en España. Es un fenómeno que solamente se da en Madrid. Barcelona sigue detrás, pero no con la misma intensidad que está ocurriendo en Madrid. Es también un momento para acercarse a los teatros públicos, a alguna de las visitas guiadas para que la gente conozca cómo son los teatros por dentro, es decir, conozcan las bambalinas, no solamente en el Lope de Vega, que tiene el Rey León, pues, la oportunidad de conocer el espacio, sino incluso en el Teatro del Canal hay una visita teatralizada, o acercarse a lo que han dicho antes de la Casa Lope de Vega, la Casa Museo Lope de Vega, que hay no solamente con la oportunidad de ver a Factoría Teatro desde los balcones, sino el combate entre López y Shakespeare, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, interpretado por uno de nuestros grandes de la escena, como es Eusebio Poncela, y como artista invitado Greg Hicks, que es uno de los protagonistas de los montajes de la Royal Shakespeare Company. El espectáculo será en inglés y en español, y es una de esas perlas. Sí. O el Fuente Ovejuna que hay en el Teatro de la Villa, en la Plaza de la Villa, que es ver un Fuente Ovejuna hecho por gente muy joven en clave contemporánea. Para aquellos que no han visto nunca uno de nuestros clásicos, uno de nuestros grandes del patrimonio cultural, el poder acercarse y ver ese Fuente Ovejuna también es una oportunidad. Y en la calle Fuencarral, muy orientado, muy dedicado al público familiar, que es el público del futuro, habrá 5 escenarios para los más pequeños para que puedan disfrutar y se vayan acercando al hecho teatral.
Bueno, www.madrid.org, ahí encontramos todos los datos que nos detallaba hace algunos minutos Ruperto Merino, que es el subdirector general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, invitar a todo el mundo que acuda hoy al teatro y dar la enhorabuena al Manual de la Buena Esposa, que es uno de esos montajes que han hecho historia en Madrid, con el éxito que tuvieron en el Lara y la gira que han tenido, y darles la enhorabuena porque han hecho un muy buen trabajo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, los teatros, Ruperto, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Ese manual que decíamos tiene sorpresa para el público que llegue. bueno, vamos a encontrar con música ya en la entrada.
¿Qué nos pueda contar?
Sí, esta noche el teatro abrirá, la función es a las 8 y abrirá las puertas desde las 7 de la tarde. Entonces tenemos una pianista que nos irá amenizando con temas muy populares, muy, muy conocidos, que recorren pues todas las décadas que abarca el manual. Y con dulces y bombones, o sea, hemos querido celebrarlo con fiesta. ¿Y cómo celebramos?
¿Y
pues claro, cantando y comiendo, básicamente.
¿Cómo se celebran las cosas en España?
Pues si no así. Hay cante, claro. No hay, hay manduca, y eso no claro. Es una fiesta. En español no tiene una fiesta, claro.
Exactamente.
Y con descuentos que también el público lo agradece en este día. Hasta del 50% vamos a encontrar reducidas las entradas hoy en el teatro. Que tenemos, por lo tanto, nuevas actrices, pero la sinopsis sigue siendo la misma.
Sí, la función es exactamente la misma. Vale. Lo que pasa es que han pasado ya, pues bueno, es que ha pasado tanto tiempo que... Dos años y medio, sí. Llevamos ya como 400 y pico funciones. Hemos estado 11 meses en el Lara, hemos hecho como 90 ciudades, 90 plazas, yo qué sé, las cifras son como tan apabullantes, da como cosa, ha pasado tanto tiempo y ahora estamos tan contentos de reponer la función en Madrid y de que bueno, toda la gente que no tuvo la oportunidad de verla y se quedó con ganas o gente que quiera repetir, porque esta función es muy de repetir,
sí.
¿Eh?
Sí, sí,
es una función que da muchas ganas de volver con tu madre,
es
traerte a tu tía,
como matices, ¿no? Que puedes encontrar nuevos.
Exactamente, porque sobre todo porque también es una función que luego invita mucho a la reflexión y eso a mí es lo más que me gusta del manual. Que cuando la gente sale de la función, pues revive todo el anecdotario familiar, ¿no? Y aparte de comentar la propia función y tal, sale a relucir todo ese anecdotario, ¿no? De nuestras madres, de nuestras abuelas. Pues yo tenía una tía que me contó que a ella le pasó esto y no sé qué. Y eso es tan bonito que yo creo que por eso invita ahí a verlo otra vez, a traerte algún familiar, a traerte algún amigo.
Claro, se establece ese diálogo también entre las generaciones. Y lo bueno, decís, que ese sentido del humor también nos permite librarnos de la parte negativa, ¿no?
Claro, yo creo que el humor es la mejor manera de entrar al trapo de las cosas serias. Y creo que es lo que es como una especie de bálsamo que nos sirve para tratar temas que de otra forma pues serían demasiado escabrosos, demasiado duros. ¿No? Sí que se tratan temas muy duros en la función, pero veréis, yo cuando toda la idea del manual surge cuando yo vi toda la publicidad y toda la propaganda de la sección femenina que me pareció tan, de entrada me dio la risa, pero luego lo piensas y dices, anda, pero qué fuerte, ¿no? Es que tremendo que se pueda decir esto de una mujer. O sea, ¿cómo se puede decir que la mujer, pues no, los temas de conversación de la mujer son inferiores a los del hombre? O sea, parece una cosa tan superada desde ahora que creía que lo mejor era abordar este tema desde la comedia y desde el humor, porque era una forma mucho más fácil de entrar a recordar esta época, a recordar nuestro pasado no tan lejano y sobre todo a poder cicatrizarlo, ¿no? Yo creo que cuando tenemos cuando nos podemos reír de nuestro pasado es cuando lo hemos superado. De hecho,
la herida se ha curado, claro. Entonces...
Claro, una de las cosas que nosotros nos planteamos durante el proceso de ensayos era ¿de qué cosas se reirán nuestros contemporáneos? ¿Qué estamos haciendo ahora que a los que vengan les hará mucha gracia porque les parecerá todo?
Por ejemplo,
no me lo había yo.
Pues seguro que habrá muchas cosas.
Claro, seguro que sí. Cosas, ¿verdad? Que ahora nos parecen así y dirás, pues dentro de unos años, ¿verdad? Dirán,
claro.
Esta gente, qué ridícula era.
Claro.
Y que rápido, nos reiremos nosotros mismos.
Que rápido hemos evolucionado, ¿no? Porque esto lo vivieron nuestras propias madres, que cómo han sido también capaces de dejar aquello atrás, de evolucionar, de hacerse mujeres íntegras. Y
creo que es la generación más complicada, precisamente la de nuestras madres, porque son las que han tenido que vivir los dos tiempos y adaptarse perfectamente a los dos.
Exactamente. Yo creo que yo cuando veo veo sobre todo pues cuando ves a mujeres, ¿no?, en el público y cuando yo he visto a mujeres hasta emocionarse, ¿no?, y eso que es una comedia, ¿no? Pero claro, cuando te afloran los recuerdos, las imágenes, las frases, las todos esos momentos, ¿no?, yo creo que es para muchas es muy emotivo, ¿no?
Y tres actrices que además se convierten en distintos personajes, ¿no?, porque van a representar a las niñas, a las jóvenes, claro, a esa esposa que tiene que estar cada momento pendiente del marido porque para eso la educaron.
Exactamente, las actrices interpretan muchos personajes personajes, porque nos planteamos hacer la dramaturgia de esta función encargándola a 6 autores, porque nos parecía, o sea, con un solo autor a mí me parece que era poco, que había demasiadas cosas de las que hablar. Y también quisimos hacer un ejercicio de paridad, ¿no?, desde la actualidad. Entonces fueron 3 hombres y 3 mujeres, ¿no?, que los elegimos con esa conciencia de la paridad. Y cada uno de ellos, porque la función hace un recorrido desde, pues eso, desde mediados de los años 30 hasta mediados de los años 70. Entonces, claro, cada uno escribió, cada uno tenía un tema sobre el que escribir y una década.
Ah, vale.
Porque evidentemente no era lo mismo la España de los años 40 que la España de los años 60. Entonces, y queríamos reflejar pues ese proceso. Entonces, claro, las actrices pues van interpretando diferentes personajes, ¿no? Y se van cambiando, cada autor escribió una o varias piezas y se van cambiando de ropa y de pelo, o sea, de maquillaje, peluquería, o sea, es un cambio brutal, ¿no? Es que la verdad es que es como para ellas es fantástico, porque yo creo que para un actor, para una actriz, poder hacer varios personajes diferentes y entrar, salir y ese juego, ¿no?, que nos da el teatro, creo que es muy, muy, muy gratificante. Yo creo que el espectador también lo agradece.
Pero un poco estresante, yo intuyo, ¿no? Porque es que es todo muy deprisa, tampoco hay mucho tiempo para nada.
Muy deprisa, muy deprisa. No sabes lo que es. Por detrás es otra función aquello, ¿eh?
Pues vamos a ir a grabar un día.
Sí.
Nos encontramos también, Kino, con mujeres transgresoras que empiezan a decir, esto no está bien, hay que plantarse.
Exactamente, hombre. Exactamente.
Sí, por ellas, ¿no?
Claro, porque también era importante retratar a todas esas mujeres, o sea, las que consideran, porque evidentemente esa época hubo algunos que la vivieron de una forma gloriosa, y eso no lo podemos negar, o sea, que para algunas fue una época importante y de la que sacaron muchísimas cosas positivas, pero también hubo otras que con el pasar de los años y cuando el régimen ya era imposible que pudiera impedir la información que nos venía desde fuera, ¿no? Pues en los años 60, con la llegada del turismo, con los medios y tal, pues hubo mujeres que dijeron, oye, no, yo no tengo por qué pedir permiso a mi marido para sacarme el carnet de conducir o para abrir una cuenta, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? O yo quiero decidir sobre mí misma y sobre mi cuerpo. Eso es una cosa muy bonita, ¿sí?, que dicen precisamente en la escena de la radio, que ocurre todo en homenajeamos a los programas de Elena Francis, sí, ¿no? Y hay otra cosa que también me gusta mucho y que todavía me sobrecoge cuando la escucho decir a Mariola, que interpreta ese personaje, que dice, pone una canción de Aretha Franklin y dice, bueno, os pongo esta canción que se llama Think, significa piensa, y antes de decir todo esto dice, os habla la presidenta del gobierno, ¿os imagináis que una de nosotras pudiera decir un día esto? Y yo cada vez que lo oigo, digo, todavía no se ha producido esto.
No, todavía eso no.
No, todavía yo creo que hay muchas cosas de la igualdad de género que todavía están por encontrarse y por conquistar, ¿no?
Los programas radiofónicos que están presentes, por lo tanto, en esta obra de teatro, la música de diferentes épocas y las costumbres sociales, ¿no? Como esos juegos que escuchábamos o lo que se comentaba, ¿no?, en las reuniones de amigas, por ejemplo.
Exactamente, esas niñas, ¿no?, que empieza la función, empieza con unas niñas y se hace un popurrí de todas estas canciones infantiles que poníais antes, la de la Chata Merenguela, que además es muy bonito porque la gente las canta, ¿no?, y muchas canciones las canta, ¿no?, el público. Hay momentos muy muy entrañables en la función, en ese sentido.
Es que cuesta reprimirse cuando ya están en el escenario, por decirlo de alguna manera. Estoy recordando que dices que hoy a partir de las 7 de la tarde hay un pequeño recital con música y con un poquito de canapeses, de aperitivos para disfrutar. Ahí también nos podemos arrancar a cantar si queremos.
Supongo que sí, yo creo que en las fiestas yo creo que hay que participar todos, y el que quiera cantar, pues que cante. A mí me parece que eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, que hoy a las 7 de la tarde ya se abre el hall del Muñoz Seca para recibir a todo el público y celebrar juntos el Día Mundial.
Una noche para celebrar, ¿no?, este Día Mundial, y decías también, un día, ¿no?, para hacer visible también las dificultades, ¿no?, de la gente del teatro.
Exactamente, es muy importante, sobre todo pues la mayor dificultad con la que toda la industria, prácticamente toda la industria cultural, se está encontrando, que ha sido la subida del IVA, que ha perjudicado muchísimo sobre todo a la producción y a la exhibición del trabajo, ¿no?, que está haciendo un daño muy grande porque pues porque los productores no se arriesgan tanto a producir porque el nivel de beneficios pues se reduce bastante con este 21% que a nosotros nos, yo creo que a todo el mundo en general nos parece bastante injusto, pues porque no se puede tratar como un lujo, ¿no? Yo creo que la cultura no es un lujo, es una necesidad, ¿no?
Y Kino Faller tiene en cartelera alguna obra de teatro más, lo digo porque esta noche tendrá la oportunidad de acercarse a otro teatro para hablar con el público después de la función, que es una de las partes también bonitas de este día. Cuéntanos. Antes,
sí, hoy me he vivido y voy a estar en el Cofidis, en el Teatro Alcázar Cofidis, que porque he dirigido una función muy divertida que se llama Locos por el Té, que estamos en el Alcázar Cofidis y hoy también celebramos ahí juntos el Día Mundial del Teatro y haremos una charla luego con los artistas, con los actores, conmigo y con el público.
¿Y la gente es abierta en esas charlas, en esas
actividades? Uy, yo es la primera vez que voy a hacerla, no sé, yo espero que sí, a mí me encantaría, porque además en la función los actores son estupendos y son todos muy ingeniosos y muy...
Y nos lo pasamos en grande con ellos.
Son estupendos y son... Entonces espero que se forme ahí, pues nada, en la función también se forma una energía muy bonita, ¿no? Porque la gente se ríe mucho, es muy disparatada la función y yo confío que con esa adrenalina con la que luego el público termina pues el momento del aplauso, luego pues entren a la charla y a las preguntas de la forma más divertida y entretenida y celebrativa, que no sé si existe la palabra.
Sí, no nos la inventamos porque queda muy bien y es muy bonito.
Claro que sí.
El público, que seguro que está abierto también, en algunas ocasiones es indiscreto y quiere saber mucho.
Uy, yo
lo
creo
que pasa
sí.
Entre bambalinas, no sé hasta dónde se podrá contar, Kino, pero ahí estaréis para dar lo mejor de todos vosotros en el escenario y después.
Ahí estaremos, sí, ahí os esperamos.
También.
Kino Faller, feliz Día Mundial del Teatro.
Nada, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y compartir este ratito.
Que lo disfrutes, ¿eh? Y que sigamos ahí en contacto, eso será buena señal.
Claro que sí, cuando queráis.
Hasta el 4 de mayo, en el Teatro Muñoz Seca, el Manual de la Buena Esposa, con esos actores, actrices, escritores y con este director.
Y que sigáis batiendo récords, ¿no? A ver si vamos sumando más funciones, más temporadas.
A por ello, vamos.
Venga, sí. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudifonos.com.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde completamos la 30ª jornada de Liga en Primera División. Desde las 7:15 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Villarreal. Y en la Euroliga...
¡Triplazo, triplazo, triplazo! ¡Triple!
Maccabi-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Antes de la noche de los teatros tenemos una tarde de radio.
Hombre, claro.
La gente de aquí no hay playa.
Por supuestísimo. A las 4 de la tarde, de 4 a 6.
Bueno, Carlos Morato, muy buenas.
Buenas.
Muy buenas, Carlos.
Que arranca a las 5 la noche de los teatros.
¿Eh? ¿A las 5?
Sí, a las 5, en la calle Fuencarral.
¿Pero qué es, en Noruega o qué pasa con esto?
Para que nos vaya cogiendo la noche ya ambientados.
O sea, que por eso me has pedido, Maite, irte a las 5 hoy.
Sí.
Ah, ya.
Pero no te he pedido que irme yo, sino que nos fuéramos los dos.
Ah,
acabáramos.
A la calle, que yo sé que te gusta la fanfarria como a mí. Nada de un teatro grande.
Sí.
A la calle.
Que además es gratis.
Es gratis.
Que no vas a pagar nada.
Belén, a ver qué voy a contar yo luego.
¡Claro! No deberes el pastel, que lo que nos toca ahora es echar la vista atrás.
Perdón.
Nosotros no hacemos avances, nosotros hacemos retrocesos.
Ya, si yo era por tranquilizarte, como siempre estás ahí pensando lo que te vas a gastar, ya. Yo quería darte ese plus de relax.
Tiene que ahorrar, tiene que ahorrar
sí,
mucho,
ayer,
mucho.
Ayer me lo propuse porque, es que a ver...
¿Habéis gastado mucho ayer?
No. Es que te hemos preparado una que nos va a costar un dineral.
Queremos darnos un caprichito, ¿verdad?
Sí.
Está bien, ¿no?
Corrernos una aventura.
Es que estar ahí todos los días gastando nada más que los 10 euros. Y los 10 euros, pues hemos decidido que vamos a estar durante...
¿Hacer bote?
Pues creo que...
¿8 días?
8 días necesitábamos largos, ¿eh?
8 días sin gastar nada para luego tener ahí 80 eurazos.
80, sí. De 60 a 80.
Cuéntaselo.
Pero si es que, Carlos, no puedo contar mucho. Bueno, es una cosa así, queremos ir a un banquete clandestino, solo sabemos la fecha.
¿Clandestino?
Sí, que es el 4 de abril.
Viernes 4.
4 de abril.
4 de abril.
Nos han dicho que la buena mesa está
garantizada.
Bueno,
nos han dicho quién cocina. ¿Quién cocina, sí?
Juan Pozuelo, ¿no?
Ah, bueno, entonces me fío.
Que luego va a haber un cóctel también. De autor. Uh-huh. Lo que pasa es que ya poco más sabemos. No sabemos dónde, no sabemos a qué hora.
No sabemos nada.
Pero simplemente el más o menos sí, ¿no? Porque estáis ahí ahorrando.
Bueno, tampoco.
Más o menos
en torno a...
Pues yo te calculo que 60 euros para
entre
arriba.
Entre 60
más,
y 80.
Están pensando ya en 80.
Una cosa así.
Pero
nosotros
bueno,
tenemos
es una aventura.
Que apuntarnos.
Aventura.
Nos apuntamos y 24 horas antes de esta aventura...
Nos avisan a dónde tenemos que ir a cenar.
Nos llega un correo, un mensaje al móvil y dicen, en tal sitio, a tal hora.
Qué divertido, ¿no?
Y claro, ayer estaba Maite muy preocupada. ¿Qué se ponía?
Claro,
se ponía.
A ver, no es lo mismo que me lleven al Palacio Real que me lleven a tomar una hamburguesa. No puedo ir yo con esa cualquier sitio. Y como no lo sabíamos, bueno, pues llevamos a una de las organizadoras, a Natalia Urbina. Más que nada por sosacarle.
Sí.
Para que ella nos contara un poco.
¿Se le soltó la lengua?
No, mucho. No.
Creo que deberías aprovechar la ocasión y ponerte guapa. Porque no sabes a quién te vas a encontrar.
Claro. Y además que no vamos a estar solos Carlos y yo. Que va a haber más gente, aunque el número reducido, ¿no?
Bueno, en esa ocasión siempre depende un poco de los espacios, que son los que marcan el número de comensales y los chefs, que también deciden cuántos comensales quieren para su cena. Todo cambia, ¿no? El menú, el entorno, todo.
Natalia, qué difícil, porque tú no puedes contarnos nada, no puedes desvelarnos ningún secreto.
Mira, puedo decir que es en Madrid.
En Madrid.
¡Hombre!
Madrid.
Bien.
Bueno, centro.
Nos mandáis un correo electrónico, nos mandáis un mensaje o...
Un correo electrónico. Uh-huh. O sea,
una paloma mensajera.
Vuestra dirección de correo y 24 horas antes os informaremos de dónde es. Os daremos la dirección. Lo que pasa es que, bueno, ya hoy en día pues todo el mundo googleamos y decimos, ¡ay, mira dónde
mira,
vamos!
¿Dónde va a ser?
Y al final se nos va la lengua cuando ya lo
una
sabemos.
Pista. Yo le decía, un olor, una ubicación, nos decía oro.
Oro. Dorado.
Vale. Solo sabemos
oro,
eso.
Dorado.
Oro y centro.
Y
oro,
con
dorado, yo Madrid, me estoy yendo a una calle.
No lo sé, a la milla de oro, yo también.
Yo también, ¿no?
No tengo que ponerme.
No, yo he sido como muy... No sé.
No. Oro, no sé.
Oro parece
España.
Plátano, es
bueno,
el plátano.
Aquellos que quieren apuntarse
este
a esta,
banco está ocupado
a esta
por un
aventura,
padre,
¿no? Banquete pop-up. Que me ha gustado mucho. Esto como los cuentos, la gente que se quede
sí,
con las referencias,
que
los cuentos que se despliegan.
Y se ve así toda
la idea,
esa imagen en 3D, esa muy bonita.
Abrir un sitio de Madrid y montar un banquete.
Y que si vais en grupo, a lo mejor os separan.
Sí, nada de estar ahí los dos mirando al resto de la gente.
No, claro.
Esto me ha agobiado.
Hay que socializar un poquito.
Claro, esto me ha agobiado, ya. Sí. Pero a mí me agobia. Yo necesito tener siempre a alguien que conozco cerca.
Pues nos apuntamos por
pues
separado,
mira, yo,
y eso lo decimos a
yo
nadie.
Yo te digo una
claro,
cosa.
Claro, es una buena idea.
En las bodas que mejor me le he pasado ha sido en mesas donde no conocía a nadie.
Lo suscribo.
Pero con invitadas guapas, claro.
Bomba. No, por ligar,
no,
porque al menos tienes algo nuevo de lo que hablar.
Sí.
Nos sientan a todos los de la radio en una mesa y eso es lo más aburrido que hay encima.
Pero si
todos
yo lo digo,
metiéndonos con el jefe, todos
que
diciendo
todos
que poco que nos pagan, que mucho lo que trabajamos.
Conocidos, pero al menos una persona, una, por si acaso me aburren los demás tener a alguien.
Que va, hay que conocer gente nueva.
Yo es que como dice Sergio, soy de zona de confort.
Claro, hay que romper la zona de confort.
Bueno, pues ahora yo voy a romper mi zona de confort. Esto no lo ha oído Maite porque estaba trabajando ayer. Mientras estaba aquí Rodrigo Cabero, que es buen amigo también vuestro, ¿no?
Sí.
Bueno, él va a presentar su disco en la Sala Clamores el próximo 9 de abril. También nos adelantó un nuevo un nuevo tema, una nueva canción que ha dedicado a la segunda edad, es decir, a casi todos los que estamos aquí.
Sí.
Pero se le calentó la boca. Estuvo ahí, yo, cállate, no digas nada, no digas nada.
Aquí vengo con mi nuevo disco en la mano.
Sí, señor.
Y efectivamente se titula Amanece, con 10 canciones nuevas.
Esto que no me diga Maite, ¿el concierto vale 10 euros o cuándo?
Ya estamos con los de 10
sí,
euros.
Sí,
sí, 10 euros.
Maite, no has escuchado nada, ¿eh? No has escuchado nada, que si no me toma nota y...
Incluso además por internet...
Más barato.
9 euritos.
No lo digas.
No lo puedo decir.
Esto no lo has dicho.
Esto
no ha salido nada.
Parecía que era directo, pero no es directo.
No. Pues salió.
Aleccionados que los tenemos, ¿eh? Dice, esto de los 10 euros.
Ya estamos con lo de los 10 euros.
No, y lo de internet no es un dato baladí, sino que está bien, no, hombre,
claro,
decir que
sí.
Te puedes ahorrar... Oye, un euro parece que no, pero es un euro menos.
Nosotros.
Eurito a eurito.
Claro.
Que sí, que sí.
80 veces que lo hagamos y nos vamos de cena. Cada
y
vez
al
que
fin
nos
y al cabo,
un euro.
Una vez que te lo sacas por internet, ya sabéis que llegáis allí, en el
es
mismo móvil,
práctico.
Lo enseñas, mira, aquí
claro.
Está, ala, adiós,
sí,
para adentro.
Sí, sí.
O sea que no.
Nueve.
Apúntatelo.
Ya. Nota mental.
El 9 y a 9.
Vale.
9 de abril y 9 euros, lo que vale el concierto de Rodrigo Cavero. Bueno, ayer estuvimos haciendo un recuento de los cines que se han perdido en la Comunidad de Madrid.
Ajá.
No me digas la cifra que me voy a asustar.
No la voy a decir yo. La va a decir Carlos Osorio, que es un señor que es un apasionado por Madrid, que tiene un blog que se llama Caminando por Madrid. Y que, bueno, estos días ha estado con todo este tema que hablábamos de un edificio precioso como es el Palacio de la Música.
Sí.
Y un montón de gente que ha estado allí intentando que no se convierta en una tienda de ropa.
Sí.
Bueno, pues ayer nos enteramos de la cifra. Ya veréis. Os vais a enterar.
Hay que considerar que ya hemos perdido la mayoría de los cines de Madrid y que, bueno, que en los que quedan... pues deberíamos de señalar cuáles son los más representativos, los más emblemáticos.
Carlos, tú eres una persona que se patea a Madrid de cabo a rabo, que bucea en su historia. A ver si nos puedes ayudar a tratar de comprender qué es lo que está pasando en Madrid. ¿Por qué se cierran tantos espacios culturales? Madrid antes era una ciudad que atraía por su cultura.
Ya lo creo. Es que, bueno, pues cuando tú consultas la guía de espectáculos de los años 80... y la comparas con la cartelera de las ciudades más importantes del mundo, pues en Madrid hay muchísima más actividad cultural. Y bueno, pues ahora hay una crisis económica importante, no lo vamos a obviar, eso sí, eso es un hecho, que finalmente pues ha acabado con el 90% de los cines, si tenemos en cuenta que en los años 70 pues había 500 en la Comunidad de Madrid y ahora tenemos 50.
De 500 a 50.
De 500 a 50.
En toda la comunidad.
En toda la comunidad se empezaron los de barrio a desaparecer, los de las localidades,
sí, muchos
los de la Gran Vía se reconvirtieron en teatros.
Con lo cual cada
los que
vez
no
queda menos.
Claro.
Quedan al final los de los centros comerciales.
Nos lo dijo ayer Carlos, que dentro de nada habrá que coger el coche para ir al cine.
Claro. A los centros comerciales.
No podrás ir. No habrá ninguno en tu área cercana.
En el cogollito.
En el cogollito. Bueno, pues nada, esa es la cifra.
De
500
a
50. De 500 a
50,
sí. Y no solo cines, en este caso, porque hablamos de cines. Todo tipo de sitios donde puede haber algo cultural, pues en declive completamente. Para reflexionar, ahí lo dejo. Bueno, ¿el domingo tenéis algo que hacer?
¿El domingo? Pues no lo sé, ofrécenos un plan.
Recuperar sueño.
Sí.
Este va a ser
fundamental. Bueno, pues ayer con los de Mamá tiene un plan, con Diana Martín, nos informaron que va a haber un récord mundial el próximo domingo.
¿De qué?
¿No os habéis enterado?
No,
dime.
En Micrópolis, en San Sebastián de los Reyes.
Ah, no.
Bueno,
es la ciudad de los niños esta,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Trabajos y todo.
A las 11 de la mañana empieza allí un evento que se llama Escuela de Padres 2.0.
Sí.
Y que tiene dentro de esas cositas que hacen... pues un intento de batir un récord mundial. Bueno, yo no lo digo, lo cuenta Diana. Venga, va, Diana.
Pues mira, en Micrópolis, te voy a ser sincera, estamos hasta un poquito nerviosos.
Ay, porque
estamos organizando una macro jornada en la que además se va a batir un récord Guinness.
¿Un récord Guinness?
Sí.
¿Y cuál es?
Construir una cadeneta que va a ser la más larga del mundo hasta ahora, que va a salir de la ciudad de los niños, de Micrópolis, y va a recorrer las calles de San Sebastián de los Reyes. Vamos a ver la longitud que alcanzamos Y esa cadeneta va a llevar mensajes.
Bien.
Mensajes que dan los padres para otros padres. Bueno, yo creo que lo van a conseguir, sí, porque hay un montón de mensajes ya en las redes.
Hacer una cadeneta con mensajes, con mensajes, con mensajes.
Justo, que puede ser de cualquier índole. Así que, bien. Hombre, siempre respetuoso, claro, esto ya evidente, no hace falta que lo digamos. Pero pueden dar consejos de salud, de educación, de tiempo libre, de
reflexiones,
Diana. Lo que sea.
Respetuoso, ya.
Respetuoso,
que
porque...
Ahora. Bueno, oye, sí, la verdad es que hay mucho friki por ahí.
El mundo es muy grande.
Oye, cuando lo ha dicho, por algo será. No, yo solo digo una cosa, cuando las cosas se dicen, por algo será, porque todos creemos que hay cosas que son como muy obvias y que todos vamos a estar dentro de los límites, y aparece alguien que no se da cuenta.
No, consejos constructivos,
Por
a
si
que
no
os
habéis
vaya
dado cuenta, alguno que en este momento habéis llegado aquí,
sí.
Va a ser una cadena con consejos de padres a otros padres,
claro.
Y que van a salir por las calles de San Sebastián de los Reyes y van a intentar recorrer la distancia de 4,5 kilómetros. Con consejos.
Sí, que no se rompa la cadena, claro.
Bueno. Oye, luego que unan todos esos consejos y los editen en forma de libro.
¿Tú qué
ya
quieres? Que tiren más árboles.
Que tiren más árboles.
No, más
no,
papel.
Hombre,
No. Hombre, está muy bien. La iniciativa está bien. Que sepáis que hay un hashtag. Bueno, Rafa Cerro, no me mates.
Etiqueta,
la almohadillita esta
etiqueta.
Que ponen en Twitter, que es Guinness Consejos de Padres.
Uf,
muy
tirar de
¿no?
la ironía, tirar de la ironía, que la cosa va a estar complicada. Consejos de padres.
Bueno, el primero que pongáis el despertador una hora antes, porque el,
si
el
no,
domingo,
no llegáis.
Hombre, claro.
No llegáis.
Los niños no están programados para levantarse una hora antes, ya,
no,
ya os lo digo.
Mira,
no.
Los niños están programados para levantarse a la hora que les da la gana.
Por
que
eso,
lo mismo se
eso.
Te levantan tres horas antes que cuatro
después.
Bueno.
Si es que tienen el reloj averiado.
Pues
el primer
eso.
Consejo.
Y que si no llegáis a las 11, esto va a ser por la tarde, en fin, que lo podéis tomar con calma.
Que ya
las otras actividades son por la mañana.
Lo
pero
del
esto,
cambio de horario ya han dicho, el Guinness vamos a ponerlo
la
ya.
La cadeneta esta humana va a ser por la tarde.
Cuando ya estemos todos operativos.
Ya estamos un poquito más operativos.
Bueno,
vale. Nosotros también estamos por la tarde,
hoy,
a las 4 y 5 hoy.
4 y 5.
Sí, sí, exacto.
¿Vale? ¿Sí?
Hoy, como siempre, como ayer.
Después
ya.
Del boletín de las 4, aquí empezamos.
Perfecto, pues hasta las 6.
Y hasta las 6, sí,
hasta
sí.
Hasta las 6.
¿Y no contamos nada de hoy?
¿Eh?
¿No contamos nada?
Nada, no contáis nada. Que...
Maite, cuéntame lo que tú quieras.
No, ya no queda tiempo, mira la hora.
Sí, para Maite siempre tengo tiempo.
Es tardísimo.
Está poniendo caritas de que a lo mejor sí.
Cuenta lo que quieras.
Te está mirando como...
Hoy estoy de buen humor.
¿Sí?
Es como los padres cuando dicen, tú cuenta lo que quieras.
Tú
y omiten lo de, tú verás.
Mi padre te hubiese dicho, tú misma. Consejo de padre, tú misma.
También es verdad.
Chicos, es que
padre.
Mañana ya, ya
que mañana
lo cuento.
Mañana no lo cuenta por si acaso,
por si acaso.
¿No?
Que me quita la paga.
Sí,
que
soy
me
muy
quita
bueno,
la paga.
Soy muy bueno.
Me quita la paga.
Es como los padres de antes, que no tenían que decir nada. Te miraban y ya sabías que no lo podías hacer.
¿Me estás llamando antiguo,
Belén? No. Estoy diciendo que eres, ya que hablábamos de padres, como los de antes que te miraban. Los de ahora gritan mucho y hablan mucho y al final los niños hacen lo que quieren.
Hay respeto.
Los de antes
respeto.
Te miraban.
Sí.
Yo digo un clásico.
Venga, pues un clásico.
Ya está.
De lo de antes, un clásico, lo que quieras.
No, que ha dicho un clásico, ya está. Adiós.
Adiós, chicos.
Hasta luego, buen programa, buena tarde, adiós. Y nos vamos, ponemos el punto y final a la edición de Jueves Radio Madrid.
Claro que sí, celebrando por todo lo alto ese Día Mundial del Teatro, que no me cansaré de decirlo, que de verdad, salir a la calle en el día de hoy, que son muchas las actividades que nos han preparado desde la Comunidad de Madrid y que tenemos que estar en esa efervescencia. Tenemos que sacar, bueno, si no queremos al actor o a la actriz que llevemos dentro, al menos al espectador que llevamos dentro, que ese sí que está en todos y cada uno de nosotros. Así que a disfrutar desde las 5 de la tarde de todo lo que se ha preparado.
¿Que mañana a partir de las 10 estamos por aquí?
Por supuesto, 10 y 5 aproximadamente. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y a vosotros, ya sabéis lo que toca, disfrutar de lo que queda de jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.